Saludos, saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de este su podcast de política fuera de lo normal. Le habla como siempre este servidor Abraham Vélez Díaz y me acompaña mi querido amigo y compañero de tertulia política Jorge Torres Yerbolini. Jorge, ¿cómo se encuentra?
Dímelo, Abraham, aquí estamos en la colonia de Puerto Rico, estamos sin gobernadora, tenemos gobernador interino, mientras la gobernadora está allá en Florida esperando al presidente Trump para hacer campaña. Y eso que la política para ella terminó el 16 de agosto, parece que no.
Pero nada, nos acompaña aquí nuestro amigo Carlos Díaz Reyes. Carlos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, Abraham. Saludos, Jorge. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Excelentemente bien. Han pasado muchas cosas recientemente, pero hay que seguir batallando. Cada día un poquito más cerca de esas elecciones. A ver qué pasa.
Vamos a ver. Faltan ya menos de 40 días para ese día tan esperado. ¿Así? Y una persona que recientemente se fue en modo de campaña, pero no aquí en Puerto Rico, allá en Florida. Nuestra querida gobernadora, Wanda Vázquez Garcet, que se encuentra a 200 millas desde Air Force One, por allá en la Florida.
¡Ay, santo! Así, así. Estaba viendo que se reunió, bueno, llegó hace unas horas, uno de los periódicos principales del país publicó que ya la gobernadora estaba en la ciudad de Orlando, en Puerto Rico 2. Y que incluso ya se había reunido hasta con el alcalde de la ciudad de Kissimmee. Ustedes saben que allá la población de puertorriqueños entiendo que es cerca de un 40% en Kissimmee específicamente. Así que, pues básicamente ya estaba visitando su colonia en la Florida aproximadamente.
Estaba visitando el municipio 80, porque el 79 es Orlando.
Eso es así.
Pero
también se tiene que mencionar que se fue acompañada.
¿De quién está acompañada, Jorge?
Acompañada por el casi presidente de la Cámara de Representantes, Kikito Merende.
Ah,
y ahora mismo Kikito Merende es su panita, el único amigo que tiene en la Cámara de Representantes.
Con poblano tuyo, Jorge.
Sí, Alejandro García Padilla también, pero de eso no se habla.
Pues sí, la gobernadora está haciendo campaña a Donald Trump allá en Florida. Trump está tirando los últimos cartuchos, lo que le queda de la campaña presidencial. Y pues Florida es un estado bastante importante siempre en toda elección presidencial. Actualmente Biden se encuentra adelante en Florida por poco. Biden no necesita ganar Florida bajo la situación actual en el colegio electoral, pero tiene que apelar a ese voto latino, y el voto puertorriqueño es bastante importante en Florida.
Y ahora mismo Florida está completamente republicano, ya que los dos senadores son republicanos, el gobernador de Florida es republicano, la Cámara de Representantes a nivel estatal es republicana, el Senado es republicano. Tienen el trifecta, básicamente.
Algo interesante allá, Jorge, que te interrumpa. Uno solamente piensa que cuando los latinos, ¿verdad? No importa de qué parte de América sean, cuando se mudan a los Estados Unidos serían personas partidarias, ¿no? Del Partido Demócrata, pero sorprendentemente la gran mayoría de los latinos en Estados Unidos son republicanos, así que es bien importante esos números para Biden específicamente, que es el quien está tratando de apelar a esas minorías que ya son casi mayorías en algunos estados.
Eso es así. Y ¿sabes? Una de las razones por la cual se le atribuye la victoria de Biden en Florida las elecciones pasadas fue por el voto latino, especialmente ese voto en Miami de los exiliados cubanos. Pero vamos a ver qué sucede en estas elecciones. Lo discutiremos más después en nuestro segmento de política de Estados Unidos, pero Biden, o sea, si ahora mismo en el como está en la encuesta, si Biden pierde estas elecciones, sería considerado un upset bastante chévere. Pero veremos a ver.
Así. Lo que sí es importante es que la gobernadora no solamente se va a quedar en el estado de la Florida, ella también tiene en agenda un viajecito por ahí a la ciudad de Nueva York, donde ella pretende reunirse también por allá con, ¿cómo es que se llama? Tengo el nombre por aquí, el administrador de la región 2 del HHS, Denny González, y también con el administrador de FEMA de la región 2, así que todavía estamos ahí tratando de exprimir esos fondos de posmaría. Vamos a ver cómo se da esa situación.
Esta semana, yo creo que fue ayer que se extendió la orden ejecutiva actual por 2 semanas más,
Eso hace.
que yo creo que eso fue que Wanda empacando las maletas como que contra la orden ejecutiva. Pichadera, vamos a extender 2 semanas más, yo me voy de viaje.
Yo había escuchado que también se iba a reunir con la Junta de Control Fiscal en Nueva York. No sé si eso es cierto, pero ¿para qué? Si la Junta ahora mismo está vacía. Lo que queda es Yaresco y cuidado.
Es que como dicen en Star Wars, Yaresco dice, I am la Junta. Esa es la que manda
Gracias.
ahí.
Así. Oye, pero yo tengo que hacer una cosa. Si a mí me dicen, Charlie, te quieres montar en el Air Force One, me pueden decir que vamos a Culebra y yo me monto. Yo no tengo problema.
Aunque sea del aeropuerto de Mayagüez de San Juan.
Sí, aunque lo usen de caso huracanes. Carlos, vamos para el ojo del huracán. Vamos para el ojo del huracán. Vamos a montar en el avión.
A ver, no me monta ahí porque si supuestamente o sea, empleada de confianza de Trump tenía COVID y tuvo con Trump junto en el Air Force One, parece que es un foco de COVID. Yo por lo menos ahí no me meto en buen tiempo.
Bueno, sí,
Bueno.
el aire circula, el aire circula.
Sí.
La montaña en Air Force 2, llaman a Pence y estamos chilling.
Bueno, nada, Wanda Vázquez ya dijo que la política se quedó fuera. Al parecer, pues habla de Puerto Rico porque está politicando allá en Estados Unidos, pero de la política de aquí, de las personas que están involucradas aquí en la política de Puerto Rico, pues algo muy interesante fue que esta semana el Nuevo Día comenzó a soltar su encuesta.
Así.
La primera encuesta fue sobre la percepción que tienen las personas de los distintos candidatos. Ahí la política en general, la política que obtuvo, o sea, un porcentaje más favorable de la población puertorriqueña fue nuestra comisionada residente, Jennifer González, que también le gusta viajar.
No, muchacho, Jennifer González es un Carmen San Diego, muchacho. Eso se queda corta comparado con nuestra comisionada. Que de hecho, yo estaba viendo en la lista. Ella tuvo un viaje a Australia de 5 días que le costó 20 mil dólares. Yo quisiera saber en qué tú gastas 20 mil dólares en un viaje de 5 días. O sea, ¿verdad? Se puede justificar si tenemos cosas extravagantes, si nos quedamos en un mega hotel, si desayunamos con canguros, ¿sabes? Cositas así, pues uno puede decir, pero 20 mil dólares en 5 días, ¿no, muchacho?
En
El
el Intercontinental.
viaje del colegio a Europa de un mes dura cuesta 5 mil dólares. Así que imagínate qué habrá hecho nuestra comisionada por allá.
Pues 5 mil pesos
Yo
será para que Jennifer volviera a Puerto Rico y supiera tocar el instrumento que tocan los aborígenes de Australia, que es como
bueno.
el tubo ese gigante ese que emite como 20 sonidos a la misma vez.
Sea, sí.
Ay, pero
A mí me
Jennifer.
sorprende que Jennifer no está en Florida, porque es panita de Trump, es la mejor amiga de Trump. Y no está. Parece que Pierluisi ya está hablando y diciéndole, mira, quédate aquí, porque si vas para allá, vamos a perder votos y perdemos la elección.
Yo honestamente pienso que, por ejemplo, la figura en mi opinión, ¿verdad? Lo que es la figura de Rivera Chats y la figura de Jennifer González, ellos pueden hacer lo que hagan y ese apoyo que ellos tienen de la base de su partido, que todos sabemos que es una base súper sólida, ese apoyo va a estar ahí siempre. Porque ella va a salir a justificar los viajes y todas las personas de la base PNP van a decir no, porque ella estaba bregando, mira, consiguió 14 millones aquí para Puerto Rico, bendito, esa mujer que bien trabaja, pero no sé.
Que la posición de comisionado residente es una posición que siempre la gente te va a ver de manera positiva porque Siempre estás diciendo, mira, pues conseguí tanto fondo, pues mira, conseguí tal ayuda, y como que, y lo único que tú sabes de esa persona es lo que postea en las redes, o que la prensa postea de ellos, porque tú no estás viendo el day to day de ellos allá en Washington.
Hablando de Washington y el day to day, yo no sé si ustedes recuerdan que Carmen Yulín había comentado que ella la habían contactado para trabajar en la campaña de Joe Biden. Yo no he escuchado nada de Carmen Yulín recientemente, no sé si ustedes han escuchado algo.
Fíjate, Carmen Yulín últimamente ha estado comentando sobre la situación en el Partido Popular. Dijo que condiciona su voto a Charlie Delgado. Si él se expresa a favor de la perspectiva de género, si genuinamente eso, se expresa a favor de la perspectiva de género. Y también mencionó que hay un candidato en San Juan que está hablando de planes de trabajo, pero no conoce el verdadero San Juan. Y como que, sí, como si tú lo conocieras tan bien.
Pero ¿de quién estaba hablando? Porque ella endosó a Manuelito hace no tanto.
Bueno, no, o sea, no,
No, está
no, no, no oficial,
atacando
no.
no oficialmente, pero hay unas filtraciones por ahí de cierto coaching y de cierta
Pero
ayudita.
es que se sabe si Natal es como un, o sea, es como un hijo para Yulín. Yulín es su mentora, políticamente hablando.
Yo sigo pensando que Yulín va a endosar a Natalia Lugaro el día antes de las elecciones. No sé por qué, sería una movida política bastante controversial, pero yo lo veo pasar.
A mí no me sorprendería ni que pase ni que no pase, porque por ejemplo Wanda Vázquez no ha hecho ningún comentario. O sea, ella obviamente está con su partido, pero ella no explícitamente no ha dicho, no ha expresado su apoyo a Pedro Pierluisi.
Exacto. Para mí, honestamente, ellas dos van a votar, y cuando las cámaras vayan a seguir al colegio
Se
de
la guardan.
votación, ellas no van a mostrar las papeletas.
Sea, si probablemente vayan a votar bien tarde, al final del día, a las 3 de la tarde
No.
o algo así.
Yo creo que
O
Wanda
mira, a
va a
lo mejor
mostrar
ya.
la de senador por acumulación diciendo que votó por Rivera Chats.
Bueno.
Eso es ley.
A lo mejor dicen, ah, no, ya yo voté por correo, ya yo solicité el voto por correo. Ahora, la encuesta del nuevo día, pues en la primera Jennifer salió bastante favorecida. El partido Nuevo Progresista sale como el partido que tiene una percepción más positiva dentro de Puerto Rico. ¿Cómo eso es posible? Yo no sé, pero esos fueron los resultados de la encuesta. Prácticamente todos los candidatos mostraron un aumento en la percepción positiva que le tiene el pueblo. Juan Dalmau yo creo que estaba un 20% y Alexandra Lúgaro en un 18%.
Esto es en empatía, ¿no? En la percepción positiva de la
Exacto,
gente.
exacto, exacto.
En algo positivo.
Sí. Exacto.
A mí no me hace sentido cómo es que Tomás Rivera Chats tiene un porcentaje más alto que Johnny Méndez. En términos
Inclusive,
de algo positivo.
y Juan Dalmau y Johnny Méndez estaban en empate en esa encuesta.
Es que si tú hablas por ahí en la calle y tú preguntas quién es el presidente de la Cámara, nadie va a decir Carlos Johnny Méndez. O sea, Johnny Méndez es un representante de distrito que fuera del distrito nadie lo conoce.
Hay que ver también a quién fue que se utilizó para esta encuesta o para este sondeo, porque ahí el Nuevo Día presenta que fueron 1.000 participantes de toda la isla, pero ¿de qué parte de la isla? ¿Entiendes? ¿De qué pueblo fueron? Eso es importante. Hay muchas columnas del Partido Popular alrededor de la isla. Si fueron a preguntar y preguntaron, no sé, en Ponce, pues obviamente va a salir favorecido el candidato Pierluisi. Si van a Mayagüez, probablemente, aunque Mayagüez es medio popular en alcalde y a veces medio PNP en gobernador. Pero, no sé, depende a dónde hayan ido, porque dice que fueron 1.000 personas distribuidas alrededor de toda la isla. Pero alrededor de toda la isla hay muchos escenarios diferentes.
excluyendo por razones de, o sea, de logística, había que ir a
Claro,
Culebra.
claro. Como siempre, ¿no? En todo, o sea, pobre, pobre residente. Siempre están marginados y ahí, a lo último. Que de hecho, hablando de Culebra, en estos días, creo que fue hoy o ayer, abrió la primera farmacia en Culebra después de 10 años, que Culebra no tenía ninguna farmacia.
Eso es así. Parece mentira. Y hoy mismo refirieron al panel del FEI al alcalde de Culebra.
No,
Justicia
al
le.
alcalde de Ceiba,
De
¿verdad?
Ceiba fue.
Sí. Ángel Sin, no, Ángel Cintrón, no, ay Dios. Ángel Cintrón, ex presidente de la Juventud del PNV.
Cierto, es cierto. No, y
Es
ahora.
el único alcalde que endosó a Wanda.
Y además de eso, tenemos a un representante que pudiera ser visitado por los Federicos, probablemente después de las elecciones.
Acho, papi, eso está feo.
Ay, santo.
Eso está feo. El distrito de 26 ahora mismo, porque Eurojoan tuvo primaria también y solamente sacó 60% del voto. Y para un representante del distrito incumbente, usualmente si tú tienes una primaria, saca 80, 85%, pero 60%. Y en el 27 hubo, al principio del cuadrenio, era Ramón Luis Rodríguez, que tenía un casito. El primer día, cuando juró, ya estaban los chavos robados. Ya tenía una organización sin fines de lucro que iba a coger fondos públicos y echarlo en su bolsillo. Sobre el distrito 26 y el distrito 27 ahora mismo son unos distritos bastante débiles. Dentro el caucus del Partido Progresista. Y
Vamos
ambos son Cuamo.
a ver qué sucede con ese honorable representante. Habiendo hablado pues, de la primera encuesta, yo creo que la encuesta más importante fue la que salió el segundo día, que pues, de los candidatos a la gobernación. Y Charlie Delgado y Pedro Pierluisi están empatados prácticamente. Pedro Pierluisi sacó un 38% de la encuesta. Bueno, toda la encuesta está redondeada, por eso es que todo suma 102%, pero así fue que el Nuevo Día la publicó. Pedro Pierluisi un 38% y Charlie Delgado un 37%, Alexandra Lugaro un 13%, Juan Dalmau un 6% y Elo Molina y César Vázquez ambos tienen 1%.
Bueno, no, no dice Eliezer Molina, dice
Otro candidato,
otro
pero pues.
candidato.
El otro que queda es él, así que diablo, ni lo mencionaron por nombre. Eso debe estar bien fogonado.
Probablemente.
Bueno, Charlie, ¿qué piensas de estos números?
Bueno, pues me parece interesante que, como estaba leyendo en estos días, luego de que salió la encuesta del Nuevo Día, Twitter Puerto Rico se enteró que fuera de Twitter Puerto Rico vive gente. Porque tú sabes que Twitter está lleno, ¿verdad? De juventud, ¿no? No muchas personas un poquito más adultas utilizan tanto estas redes. Y pues si uno se deja llevar por Twitter, muchachos, ya nosotros hemos sacado, ya sacamos a Wanda. El presidente de la comisión renunció inmediatamente, no salió el camión con las papeletas, pero cuando venimos a la realidad, esos números que están ahí, ¿verdad? Pueden ser un reflejo de lo que suceda. Incluso en mi opinión, yo creo que no va a estar ni siquiera así porque es claro que partidarios del Partido Popular Democrático no van a estar contentos con la ejecución de Charlie en ese debate y probablemente van a optar por votar por alguno de los partidos que quedaron tercero y cuarto, entiéndase Victoria Ciudadana o el PIP. Y eso entonces le daría una ventaja grande al PNP, que nuevamente no ganaría por la mayoría de los votos, pero por cuestiones de división, pues yo veo ese 38% manteniéndose, mientras que el 37% de Charlie y del Partido Popular se reduciría para quedar en manos del PNP nuevamente. ¿Pasará eso o no? No sé, pero es lo que yo entiendo que puede pasar.
Y de verdad que concuerdo contigo, o sea, esta encuesta pues se dio antes del fiasco que tuvo Charlie en ese debate de Univisión. Y ya vimos como figuras del Partido Popular como Armando Valdés, que aunque pues, no es candidato ni nada, pero es una persona que pues tiene, o sea, cierto respeto en el partido, dijo que no iba a votar por Charlie. Y si Armando Valdés lo dice, alguien que quiso correr contra Rosana López León en la primaria de San Juan, si alguien como él lo dice, pues va a haber mucha gente que yo creo que ya no van a votar por Charlie.
Eso es así.
Jorge, ¿qué tú piensas de los números?
Yo quiero añadir una cosita. Estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos. Yo pienso que César Vázquez va a sacar más de 1%.
Probablemente.
Yo, o sea, no conozco muy bien la cantidad de religiosas que hay en Puerto Rico, de ese sector como tal, pero yo pienso que son más de 1% de los votantes. O sea, no me voy a sorprender si saca como un 3 o 4% y queda inscrito como tal. Y lo de Charlie Delgado, en el 2016, a esta fecha, tenían a Ricardo Rosselló ganando por un 14%, 12%, algo así. Y estaba Bernier con 28% en la encuesta. Al principio de este año, el Partido Popular tenía un 24% en la encuesta, creo que fue en marzo, por ahí. Y ahora está en 27%. O sea, el momentum como tal está subiendo. Hasta Carmelo Ríos está en la radio diciendo que está asustado. Porque en momento, Charlie tiene bastante momentum hasta el último debate.
Chazo.
Porque Charlie fracasó en ese debate y ahora está. Y el video que salió por ahí, vamos a olvidar los temas de género.
Los issues.
Sí.
Los issues.
Que eso lo inventó Victoria Ciudadana, eso no.
No. Es que Charlie la sigue cagando. O sea. Ninguno de los candidatos del partido de mayoría en Puerto Rico, entiéndase el PNP y el Partido Popular, no quieren ganar esta elección. Como que no se dan cuenta que están metiendo la pata y al parecer están pichando porque sienten que la base están con ellos, pero no quieren buscar a ese voto que no está afiliado con ningún partido.
Mm-hmm.
Esa es mi perspectiva.
Eso así.
Pero el número aquí que llama la atención es el 13% de Alexandra Lúgaro. Honestamente, a mí me sorprendió porque, o sea, eso equivale a un aumento de 2 puntos en la encuesta y yo por lo menos hubiese esperado que Alexandra Lúgaro hubiese tenido como un 20% en esa encuesta.
Sí, pero nuevamente va a depender de quién, ¿sabes? A qué lugares fueron a seleccionar los sujetos. Yo entiendo y había leído que estas encuestas el Nuevo Día las realizó y de hecho las realizó un tercero, las realizó una compañía de afuera, por decirlo así, que tengo el nombre por aquí, no lo encuentro ahora.
El chavito.
Entrevistas personales en toda la isla. Lo tengo por aquí, se llama The Research Office, que es una firma también que fue la que se encargó de preparar ese sondeo. Hay que ver entonces cuáles fueron los criterios que utilizaron para seleccionar la muestra. Porque nuevamente, si vamos a, no sé, a la urbanización Encantada, tal vez, allí al lado de Rivera Chats, a su casita, con su colección de carros antiguos gigantes, si vamos, no sé, a muchas partes de Bayamón, o a Bayamón en general, porque Bayamón es un bastión del Partido Nuevo Progresista históricamente. Obviamente los resultados pues van a ser, ¿verdad? Van a estar sesgados en una dirección.
Cierto. Pero o sea, como había mencionado Jorge con el Proyecto Dignidad, que él piensa que el Proyecto Dignidad sacaría más de 1%, pero como dice, depende de los pueblos en donde se encuentra, porque por lo menos aquí en Ponce el Proyecto Dignidad tiene tanto apoyo que en, yo creo que en los 3 precintos de Ponce, si tú votas íntegro por el Proyecto Dignidad en la papeleta legislativa, no te sobra ningún candidato.
Oh, wow.
O sea, ellos tienen todas las posiciones llenas aquí en Ponce y el partido que más propaganda tiene en Ponce es Proyecto Dignidad. Más que el PNP, mucho más que el Partido Popular. Aquí el Partido Popular casi no ha pasquinado, excepto por el candidato alcalde. El PIB ni se diga. Y Victoria Ciudadana menos. O sea que le están dando duro, por lo menos a Ponce y al distrito de Ponce.
Yo pienso que los partidos de minoría, entiéndase Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto de Dignidad, van a sacar la mayoría de sus votos en áreas metropolitanas, como San Juan, uh-huh, Mayagüez, Ponce, tal vez Arecibo, no sé los demográficos de Arecibo, tal vez Cagua, Carolina, pero uh-huh, el PNP y el Partido Popular tienen el corazón de rollo en la montaña, sí, en el sureste, en Bayamón, Guaynabo,
en el oeste,
en el oeste básicamente, en Aguadilla.
Aguadilla, claro.
Hay que ver qué pasa en términos de la metro, porque yo te aseguro que el Movimiento Victoria Ciudadana va a sacar más de 13% en San Juan.
Yo estoy seguro que sí. Y yo estoy seguro que ese 13% se va a reflejar en los votos que va a tener Natal.
Uh-huh.
Sí.
Que hoy, de claro, hecho, soltó su plataforma con los 5 puntos que él quiere tratar para San Juan. Y yo digo que esa propaganda le quedó muy bien.
No, la verdad que Natal, a la campaña de Natal yo le doy A+. Él ha sabido manejar esa campaña bastante chévere y, ¿sabes? No sé si los rumores de que él y Lugaro están peleados, pero, ¿sabes? Se ha separado de la figura de Alexandra Lugaro y yo creo que eso le ha ayudado bastante en su contienda de San Juan. Mm-hmm. Pero también los anuncios de Natal han estado bastante buenos y por todo San Juan tuve mucha, ¿sabes? La propaganda de Natal está bastante activa. Mucho más que la de Rosana López León. O sea, candidata por el partido que ahora mismo domina la ciudad de San Juan.
Sí.
Vamos a hablar entonces del 6% de Juan Dalmau. Si lo comparamos con los resultados electorales del PIB en las pasadas elecciones, este 6% significa que el PIB queda inscrito.
Eso es así. En las elecciones pasadas habían sido 2.1, 2.4, eran números ahí, ¿verdad?
Rondando 2.4. Lo más bajo, sí, que ha sacado el PIB fue en el 2008, que fue 2.1, cuando Edwin Irizarry Mora fue candidato.
Exactamente.
Esto significa un aumento bastante, ¿sabes? Bastante sólido, de 4 puntos porcentuales para el PIB. Yo pensaba que Dalmau podía haber sacado un poco más. De nuevo, esto es una encuesta. No sé, ya la historia en el día de elecciones es otra cosa. Yo no sé si este...
mucho tiempo.
Exacto. No sé, ¿qué tú opinas del número de Juan Dalmau, Carlos?
Mira, yo pienso que es un logro para el PIB en cuestión de poder quedar inscrito, ¿verdad? El PIB lleva más de 20 años que no ha quedado inscrito.
Uh-huh.
Yo entiendo que honestamente ese número no es necesariamente el reflejo de lo que podría suceder, porque yo creo que la figura de Juan Dalmau, no estoy hablando del Partido Independentista, yo pienso que la figura de Juan Dalmau es un poco más apelante a voto de lo que se refleja en esa encuesta, porque en esa encuesta lo están poniendo sumamente por debajo de Victoria Ciudadana. Y nuevamente, lo que uno ve por ahí es que la figura de Juan Dalmau es una figura que está a la par con la figura de Alexandra Lugar. No estoy hablando de los movimientos, uh-huh, estoy hablando de las figuras individuales. Así que yo creo que es un buen renacer para el PIB, si lo decimos de alguna manera, pero si ese es el número que se presenta en las elecciones y Juan Dalmau queda, más del doble por debajo que Alexandra Lugaro y Victoria Ciudadana, pues el PIB tiene que pensar entonces en qué dirección se va a mover. Porque, ¿cómo es posible que un partido que lleva básicamente la historia política de Puerto Rico existiendo, uh-huh, todavía está en este mismo hoyo y en este mismo no arrancar, y un movimiento que surgió recientemente, pues sí, entonces hay que buscar qué es lo que estamos haciendo mal? Y definitivamente, si estos son los resultados, el PIB pues tiene que hacer algo, porque si Victoria Ciudadana le da esta pasada de rolo, ¿sabes? La existencia del PIB está, olvídate, en entredicho. Lo que va a pasar es que Victoria Ciudadana se va a convertir en este modelo que no apoya ningún estatus político territorial, y si gana la independencia, pues pelean por la independencia, pero no va a haber entonces un partido con autoridad en este país que, uh-huh, abogue por la independencia.
Exacto. Sí, y sabes que la independencia se quede sin alguna representación
Sí,
ideológica
sí.
electoral sería algo trágico.
Sería bien trágico. Que de hecho me preocupa mucho que María de Lourdes no entre al escaño,
Yo creo que
porque
sí, yo creo que entra.
personas de otro movimiento, porque la gente probablemente no vote íntegro por Victoria Ciudadana, pero tal vez la legislatura te raja Victoria Ciudadana, tal vez en alguna legislatura municipal también, asambleístas municipales, pues tiene varios escaños. Así que yo no dudaría que eso llegue a pasar, y si eso llega a pasar, ahí sí que el PIB tiene que poner alerta no verde, sino roja.
Vamos a ver, a diferencia del PIB, Victoria Ciudadana tiene dos candidatos para senador y dos para representante. O sea, esto va a depender de cuánta gente de Victoria Ciudadana vote íntegro en la papeleta legislativa.
Eso es eso.
Y pues como Victoria Ciudadana le ha oído al voto íntegro como diablo a la cruz, vamos a ver qué sucede. Jorge, ¿qué tú piensas de ese número de Juan Dalmau? Ahí Jorge está teniendo problemas con la internet. Ahí
I'm
está,
back.
Jorge.
Quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo Carlos sobre María de Lourdes. Yo tengo entendido que la última, voy a decir como tres elecciones, el candidato del PIB ha quedado en los primeros tres, en términos de senador por acumulación. Y el PIB, o sea, el PIB tiene el poder para tener más candidatos en la legislatura, pero tienen que buscar a alguien que sea prominente y enfocarse en buscar escaños en la legislatura, porque el Movimiento Victoria Ciudadana podría tener una mayoría, no, no mayoría, una cantidad considerable. Ya, vamos a tener, yo creo que por primera vez en la historia de Puerto Rico, más de cuatro partidos en el
Awesome.
Senado. O sea, es que más un independiente en Vargas Vidor.
Ese es PNP, pero está bien independiente.
Y de verdad que no ha dicho ni en esta campaña, no sé si
No, no.
entre.
No, de verdad que no. Él después que ganó, yo no. Yo, Carlos José Díaz Reyes, yo no lo he escuchado.
Pero en la
No.
última no hizo campaña tampoco.
Bueno.
A mí lo que me preocupa del PIB, y es una preocupación genuina que yo tengo, es que el PIB siempre quiere abarcar todos los puestos, aunque no tenga gente. Siempre quieren tener un candidato para todas las alcaldías, un candidato para todos los distritos, etcétera, etcétera. Pero si tú te fijas, la estrategia de Victoria Ciudadana, yo no estoy 100% seguro, pero creo que tienen cinco candidatos a alcaldía. Cinco. Incluso en los pueblos que no tienen candidato a alcaldía, tal vez tienen un candidato que está corriendo solo para asambleísta municipal. ¿Me entiendes? Ellos se están metiendo en la política poquito a poquito. Y pues ya el PIB ha logrado, sí, siempre tiene un escaño dentro de la Cámara, dentro del Senado, porque la gente, yo conozco gente del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular que dicen, yo voto íntegro por el PNP o por el Popular y siempre marco una cruz al lado del independentista porque hace falta una persona que piense diferente, que traiga una perspectiva que no necesariamente se encuentra dentro de los partidos tradicionales. Yo personalmente conozco gente así y yo lo que pienso es que el PIB se debe enfocar en ver cuáles son sus verdaderas posibilidades y dejar de estar soñando con ganar 78 alcaldías, con ganar la gobernación, con ganar todos los senadores, todos los representantes, sino buscar en dónde ellos pueden sacarle partido a su partido y meterse en la política puertorriqueña para comenzar entonces a construir un nombre a nivel de partido. No que tú me digas Dalmau, María de Lourdes y Denis Márquez. ¿Entiendes? Como que tiene que ser una cuestión que vaya paso a paso, ¿verdad? Como dicen por ahí los políticos, paulatinamente. Y yo pienso que si en estas elecciones le va, no voy a decir mal porque 6%, ¿verdad? No estaría mal, pero si le va como no espera el PIB o como no debería salir después de todo el revuelo que ha pasado, pues yo pienso que el PIB debería considerar seriamente cuáles son los puestos que quieren aspirar en las diferentes posiciones del país.
Fíjate, yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo que el hecho de que el PIB tiene candidatura pues en toda la alcaldía, que, ¿sabes? Que aunque pues su base electoral no es la mayor, ¿sabes? La base de su partido, ¿sabes? Está dispuesta siempre en todas las elecciones. Y pues, ¿sabes? Para que vean que, mira, el PIB no es solamente Juan Dalmau, ni María de Lourdes. Tenemos todos estos candidatos en todos estos pueblos que pues comparten nuestra, o sea, nuestra plataforma política.
Es más un discurso, yo creo que es más un discurso, pero esa, uh-huh. esas energías que enfocan en campañas de alcalde, en cositas uh-huh. así, si las unimos todas, ¿sabes? Uh-huh. Pueden tener un alcance mucho más grande y se puede llevar un mensaje mucho más contundente a nivel de escaños ganados.
Sí, sí, entiendo, sí. Bueno, de darse salvar que del 1%, pues eso es lo que no creo que ya hablamos suficiente.
El 9% todavía, porque es el 10% que tienen que darle a la gente.
Exacto, el ISL, pues.
El ISL no va a llenar el censo tampoco.
ay.
Porque el gobierno sabe quién está vivo y quién está muerto, así que.
Exacto. Y él tampoco es blanquito ni negrito.
Se me fue el inter.
No va a poner nada, ni lo va a llenar. Pero Eliezer Molina es una figura bastante, voy a decir, con energía en esta campaña. Tiene un 0. Bueno, yo había escuchado por las redes que tenía un 0.1% en la encuesta de Nuevo Día, que for me puede ser posible, pero todo depende de dónde hayan hecho esta encuesta. Porque si tú pones eso en encuesta, es decir, enfrente del Departamento del Trabajo, que lleva ahí días, semanas, meses peleando por los chavos de los puertorriqueños, él va a sacar mínimo un 30% de apoyo. Uh-huh. Si tú lo pones en Aja, van a decir, ¿quién es Eliezer Molina? Who the fuck is that guy? Es que para mí la cantidad de gente que hicieron esta encuesta es muy chiquita, ¿sabes? Son 1,000 personas. Y si tú pones esto en Twitter PR, chacho, el de Molina saca un fácil 15-20% de los votos.
Sí. Pues nada, ya habiendo discutido la encuesta de la gobernación, vamos ahora a la encuesta a la comisaría residente. Y como había mencionado, pues Jennifer González, según pues, la encuesta del Nuevo Día, es la política en Puerto Rico que tiene, pues, o sea, que tiene como que un punto de vista más, el punto de vista más positivo del pueblo. Y pues aquí en la encuesta ella tiene un 43% y Aníbal Acevedo Vilá está con un 33%. De verdad que sí, si Jennifer González supuestamente es la política que tiene más, o sea, que una percepción más positiva del pueblo, pues no me sorprende esta encuesta. Y saludo a Angelín. lo que yo pienso es que pues esto demuestra, o sea, lo débil que ha sido la candidatura de Aníbal Acevedo Vilá a la comisaría residente.
Oye, pero es que con esos anuncios que te decían, cuando yo corría bicicleta, me caía. Soy Aníbal Acevedo Vilá, yo pruebo este mensaje. Pero ¿qué es esto? ¿Qué son estos mensajes?
Yo voy a diferir con lo que dijiste, Abraham, de que la campaña de Aníbal ha sido débil.
Yo voy a decir no es la campaña, que, es el candidato.
La figura. Yo voy a decir que Jennifer González es la líder del Partido Nuevo Progresista.
Uh-huh.
O sea, yo pienso si Jennifer gana la comisaría otra vez, ella va a ser la presidenta del Partido Nuevo Progresista con todo lo que ha pasado en los últimos 4 años. Ella va a ser la ganadora como tal de esta elección. Y si gana, cuidado, porque yo pienso que se va a tirar para gobernadora en el 2024. Vamos a tener a Jennifer González como gobernadora de Puerto Rico. Lo estoy diciendo desde ahora.
So, estamos hablando entonces que 2024 tenemos a Jennifer González, a Batia y a Natal arrancando.
¿Batia?
Muchacho.
Bernier. No, mano, Bernier está demasiado tranquilo en su casa, pasándola súper bien con su esposa, como para meterse en cosas que él estará dando gracias a Dios o a lo que crea de que no le tocó, de verdad.
Pero Batia no, Batia para mí es una persona que perdió San Juan dos veces, uh-huh, corriendo para alcalde. Perdió una primaria quedó, sacó menos de 35%. Uh-huh. Batia para mí no tiene chance para ese gobierno otra vez. Bueno. Para ser ni alcalde de San Juan, Batia se debe quedar en su escañito en el Senado.
Héctor Ferrer, bueno. Junior, 2024.
No, 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 ese muchacho no, por favor.
No me voy a sorprender si Alejandro García Padilla se postula.
Piti Gándara, yo voy a Piti Gándara. Si se tira a Piti, yo voto por Piti.
Bueno, sí, sí, si Dios le da salud, que pues aquí le deseamos lo mejor a Piti Gándara en su batalla contra el cáncer.
Eso es así.
Espero que pues salga vencedora de esta batalla.
Eso es así.
Ya no estamos adelantando las elecciones del 2024.
No, pero se los digo. Se los digo, Jennifer González, si gana este escaño de comisaría residente, se batía de para gobernadora. Ella fue presidenta de la Cámara por 4 años. Uh-huh, sí. Portavoz de la mayoría por 4 años. No, sí. De la minoría.
De la minoría.
Uh-huh. Y tiene panita Johnny Méndez como presidente de la Cámara. Es su mejor amigo en la política puertorriqueña. Tiene a Tomás Rivera Chats. Aunque sea un polarizante en el partido, es mejor amigo del Senado para Jennifer. Si yo soy Jennifer González, yo no me hubiese esperado 4 años. Me hubiese tirado ahora, en 2020. Porque si Jennifer tiene este poder y una figura positiva dentro de esta encuesta, da pena.
Es que probablemente lo consideró, pero mira, en estas primarias tenías a Wanda, que es republicano. Tenías a Pierluisi, que es demócrata, y la tenías a ella, que no importa quién de los dos gane, va a ser su pana porque va a seguir bajando fondos y entre los ojos de la gente va a quedar bien. So, a ella le conviene, en este cuatrenio le conviene quedarse donde está, porque honestamente yo pienso que gane quien gane la gobernación, ella va a ganar la comisaría residente.
Definitivamente.
Escribo ahora, el 1 de octubre, yo dije que Jennifer González va a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico.
Muchacho.
Ahora, la tercera, la cuarta encuesta del Nuevo Día fue la de la alcaldía de San Juan.
Sí.
Y les soy honesto, esta sí que me sorprendió. Fíjate, la de la gobernación, todo el mundo estaba como que, pues mira, el Nuevo Día, fíjate la pega en la gobernación, pero contramano, esta encuesta de San Juan me huele a peje maruca.
Me la pela.
Estoy buscando aquí los números.
Sí, yo estoy buscándolos también.
Aquí el Nuevo Día, o sea, la interfaz de la aplicación está un poquito malita. Vamos allá. En primer lugar, en la encuesta se encuentra Miguel Romero con un 34%. La ausente Rosana López León un 32%. Y para mí, o sea, que yo no me creo este número para nada. Manuel Natal, 12%.
Definitivamente Natal tiene más de 12%.
Tiene mucho más de 12%.
¿Saben? En encuestas internas de Victoria Ciudadana y del PNP, Natal está segundo.
Eso es así. Obviamente por encima de Rosana, vamos. Sorry.
Exacto. Es que
no me sorprende.
Rosana vio esta encuesta y ella estoy seguro que ella mismo se lo cree, porque Rosana ha sido la gran ausente en la campaña de la alcaldía de San Juan. Fue el otro día que sacó un anuncio de televisión y empezó a pasquinar tarde, pero que, o sea, el name recognition de Rosana es ninguno prácticamente.
Algo que me sorprende es que Miguel Romero tenga un, ¿cuánto era? 34, 26%. 34%. Algo que me sorprende es que Miguel Romero tenga tan poca porcentaje. O sea, Miguel Romero es senador por el distrito de San Juan. Corrió contra Leo Díaz en el 2012.
No, fue en el 2015.
En el 2009. Para ser presidente municipal.
2015 yo creo que fue.
A mí lo que me está curioso de esa encuesta de la alcaldía de San Juan es que los números que son un poquito análogos con los de la gobernación. ¿Entiendes? Tenemos el PNP ganando por 1%, o 1 o 2%, ¿verdad? El número, eso en una contienda electoral, eso sería básicamente un empate. Uh-huh. Tenemos que entonces, en Victoria Ciudadana tiene un 13%. ¿Cuánto tenía Alexandra Lugaro?
Natal tenía un 12 y Lugaro 13.
Ahí está. Y entonces, en la cuestión de Dalmau, él tenía 6% y el candidato de San Juan tiene 5%. Entonces, es como que no sé si están extrapolando ahí algunos números, pero eso se ve un poquito fabricado, no sé.
Sí, sí. Y lamentable, esta es la única encuesta que contamos en Puerto Rico, no como en Estados Unidos.
¿Cuánto
tiene
el candidato del partido PIP?
Adrián González.
5%.
5%. Que es la segunda vez que se postula a la alcaldía del PIP. A la alcaldía de San Juan por el PIP.
Es un porcentaje bastante alto.
Sí, inclusive. Sí.
Está sobrevalorado un poquito.
El candidato de Proyecto Dignidad 2%. Tiene 2%. Mientras Salvaje
también
tiene
1%. Sobrevolado.
También hay que ver porque no, ¿verdad? No todas las personas. Yo no sé si el criterio de esta encuesta es que cuando van a entrevistar a alguien le preguntan si va a votar, si tiene su tarjeta electoral, porque si van por la calle y le dicen, mira tú, ¿por quién tú vas a votar para la alcaldía? Eso no es una muestra necesariamente representativa. Y si esa persona ni siquiera tiene una tarjeta electoral, ¿entiendes?
No, pero no tan solo eso. Le estaban dando una papeleta modelo.
Ah, bueno.
Y ahí la persona votaba, entonces tú veías si la persona pues votaba íntegro, votaba mixto. Y pues de ahí pues se sacaban los distintos como que números de la encuesta.
O sea, pareciera ser que la papeleta de la alcaldía de San Juan la pusieron atrás como un papel carbón. Y donde la gente marcaba la de la gobernación, se marcaba la de la alcaldía.
Pudiera ser.
Algo que me molesta es que Andy, solamente tengo esto para subscribers. Me encabrona tanto, mano.
¿Qué te puede esperar del grupo Ferrer Rangel?
Tranqui, tenemos a Molusco que lo pone toda la mañana.
Oye, pero se cocotó. La página de Eliezer Molina se cocotó bastante chévere porque el día... ellos pusieron un screenshot supuestamente de Molusco que terminó siendo fake, en donde había una encuesta que Eliezer Molina estaba en segundo lugar. Y supuestamente era una fuente del Nuevo Día, algo así.
Sí, papá. Sí, papá.
Ay, bueno, ya creo que con esto culminamos pues por lo menos la discusión de Puerto Rico. Charlie, nuestro amigo Charlie, no nos va a acompañar para la discusión de Estados Unidos, pero le agradecemos por estar con nosotros este ratito.
Charlie, que sí.
¿Por dónde te podemos conseguir las redes sociales?
Pues mira, me pueden conseguir en Twitter e Instagram como Charlie Days PR y en Facebook como Carlos José Díaz Reyes, así que ahí estamos. A la orden siempre.
Nada, un abrazo y te me cuidas, mano.
Seguro que sí, un abrazo para ustedes y muchas gracias por la invitación. Muy privilegiado y muy honrado.
Este es su podcast.
Gracias.
Pues nada, mi gente, volvemos enseguida con si se puede llamar el debate a la presidencia de Estados Unidos. Volvemos en breve. Bienvenidos de vuelta a Fuera Normal. Vamos a hablar ahora, yo creo que, pues, del bochorno más grande que sucedió esta semana. El debate, que pues yo me niego a llamarle debate a esa porquería. Debate presidencial de los Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Que ya está tildado como el
peor. Chris Wallace.
Exacto, Chris Wallace y Joe Biden versus Donald Trump.
Ahí está.
Tildado ya por todo el mundo como el peor debate de la historia de Estados Unidos. Yo no recuerdo nada. O sea, nada concreto que se haya dicho en este debate. Yo solamente recuerdo que después que todas las veces que Chris Wallace mandó a callar a Donald Trump, cuando Donald Trump le dijo a Joe Biden que su hijo era un drogadicto. Ay, Dios. Jorge, ¿tú viste el debate? Si lo viste, ¿pudiste sobrevivir la hora y media completa?
Sí, pa, yo vi el debate, bueno, vi el espectáculo que estaba televisado nacionalmente, internacionalmente.
Uh-huh.
Trump parece que se metió unas cuantas líneas, llegó el debate y estaba como que, ok, vamos para encima. Y Biden estaba al principio un poco perdido para mí, pero después aguantó el grito de Trump y actuó presidencial. Que eso es como que algo que yo no he dicho en 4 años. Porque llevamos 4 años con un presidente que no es. No, es un impotente. Inepto. Tenemos un presidente que es racista. Que en el propio debate le dijeron: señor presidente, tú puedes condemn white systemic racism. Y no. Él dice a un racist white supremacist group que se llaman los Proud Boys, le dice: mira, échate para atrás, pero aguanta y estén listos. Como que, ¿estén listos para qué? Para que el día después de las elecciones vayan y hagan un race war. Por favor, hermano, o sea, Trump es un morón. Y Trump, esto es algo que es bien controversial, y o sea, yo voy a decir que Trump ganó el debate. No me importa el hate que yo voy a coger, voy a decir que Trump ganó el debate. Lo voy a decir porque Trump tiene unos supporters que le gusta lo que escucharon ese día. Y voy a decir que Trump dio pela. Porque Biden, la misión de Biden en ese debate era actuar presidencial, dejarse conocer como un candidato, y lo más importante para mí era convencer al voto no afiliado. Él no pudo hacer eso porque no pudo hacer el contraste entre ambos candidatos. O sea, Trump estaba ahí echando leña al fuego y poniendo su imagen como que yo soy el presidente. Yo mando en el Partido Republicano. En el próximo 4 años vamos a sacar Obamacare. Vamos a hacer más tax reform. Vamos a hacer infrastructure reform. Y Biden estaba como que, ok, pues yo quiero hacer eso también, pero quiero hacer eso de una manera diferente. Y Trump ayudó con sus supporters también, porque a eso es lo que le gusta a la gente racista. Los blanquitos gringos, los cubanos, que si la gente de Texas, de Michigan, que estás viendo que tiene unos crowds de 10.000, 12.000 personas, sin distanciamiento social, obviamente, porque allá no, parece que no practican eso. Pero controversialmente Trump ganó ese debate.
Yo, o sea, pienso que Trump ganó el debate, pero es por el hecho de que después del debate no se estaba hablando de Biden. Solamente se estaba hablando de Trump, de lo. O sea, no. Biden, fuera de decir, ah, would you just shut up? O sea, no tuvo nada que la gente recuerde ese debate. Todo el mundo estaba hablando de Donald Trump y de. No, pa, no.
Estaban hablando de Biden porque a Biden preguntaron, ¿tú vas a aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo? Y Biden no contestó.
Pero es que eso no se
va... ¿Qué lo tiene que hacer?
Es que eso no se va a lograr porque una enmienda... Eso nunca va a pasar. Eso nunca... Eso yo lo veo como algo bien, bien hipotético. Eso no... O sea, no lo veo pasando.
Solamente necesita la aprobación de la Cámara y del Senado.
No es por supermayoría, como una enmienda a la Constitución.
No, porque eliminaron el nuclear option.
Ah, o sea, ok.
No eliminaron, implementaron el nuclear option para confirmar el juez del Tribunal Supremo.
Ok.
No me voy a sorprender. Biden está cogiendo mucho, mucho, mucho backlash por no contestar eso, mano. Y ese era el momento para volver a la primera pregunta del debate. Que si en el 2016 los republicanos dijeron, no, vamos a dejar hasta que venga el próximo presidente para confirmar al próximo juez del Tribunal Supremo. ¿Por qué Biden no habló de eso? Cayó en el truco de Trump. Eso fue el problema.
No, inclusive cuando le preguntaron que si qué pensaba sobre la nominada al Tribunal Supremo, y dice, no, yo no tengo nada en contra de ella, es el hecho de que la nombren antes del día de las elecciones. Y yo como que, o sea, estaba hablando de una nominada que es prácticamente Antonin Scalia Jr. Estamos hablando de que hay jueces conservadores en el Tribunal Supremo como John Roberts, y ya está a la derecha de él.
Sí, pa.
Ay, señor, ¿para qué?
Y no hablaron de ella, o sea.
No.
Casi no hablaron de COVID.
Por lo menos hablaron más del COVID que de lo que se ha hablado de los debates de aquí de Puerto Rico, que ha sido nada más que una sola pregunta a Pierluisi, y Pierluisi dijo como que, eso de cierre total, eso no, eso sería bien dañino a Puerto Rico.
También, ¿qué pasó con las conferencias semanales que están haciendo, o no? Las conferencias de prensa diarias que estaban haciendo en el manejo de emergencia. ¿Dónde está el secretario de salud? Eso lo dejamos para otro podcast.
Exacto. Pero es que, mira, yo no quisiera seguir hablando de este debate porque qué más que hay que decir, que fue un desastre, sí. ¿Le sorprende? No, sí, ¿qué ustedes esperaban? Que de repente, qué sé yo, el espíritu de Abraham Lincoln dando el discurso de Gettysburg se iba a apoderar de Trump, y Trump iba a dar ahí, iba a dar una, ¿sabes? Una disertación doctoral. Nah, a mí no me sorprendió para nada.
Yo pensé que la campaña de Hillary y Trump era fea. Esto son mucho, ¿no?
O sea, el debate de Hillary Trump comparado con este se parece al debate. ¿Qué?
A pre-K.
Sí, mano.
Y da pena.
Alguien puso un tweet como que el otro día. Mi abuelo viendo el debate de JFK y Nixon. No, nunca, nunca dejaron de hablar sobre lo nervioso que se veía Nixon, que estaba sudando. Y ahora nuestras generaciones pues tenemos este shit show, como dijeron en CNN después del debate.
The fire in a dumpster on fire.
Aquí el debate decisivo va a ser el debate vicepresidencial, como lo fue en el 2016. En el 2016... Pence hizo ver lo flojo que era Tim Kaine como un candidato a vicepresidente.
Como un senador también.
Y como senador y como gobernador de Virginia.
Un desastre.
Y pues ahora Kamala Harris va a tener que... tiene mucho trabajo que hacer en ese debate.
Esta va a ser la primera vez que... Bueno, no es la primera, la segunda vez que va a estar en un foro nacional. Uh-huh. Porque la primera fue en la pista pública de Brett Kavanaugh.
Bueno, y ella estuvo en los debates de las primeras demócratas, que by the way, donde destruyó a Joe Biden.
Sí, pero se quitó antes de el caucus de Iowa.
Uh-huh. Una persona que hubo un tiempo que estaba segunda en la encuesta.
Sí.
Ay, Dios. Yo de verdad que... Joe Biden, yo no debatiría, yo no hiciera más debates con Trump. Ese para mí debía ser el único debate, pero se van a hacer más, y supuestamente ya la comisión de los debates decidió cambiar el formato, que tampoco creo que va a ayudar en nada.
Trump se lo va a meter por donde no da el sol.
Para los pocos que queda, yo no entendiera qué más debates necesitan, ya la gente está decidida. O sea, Trump tiene sus hardcore supporters que es ride or die. Biden pues tiene ya su gente, y Biden ya tiene mucho apoyo republicano, que ya estoy harto de estar, no es harto, pero como que todos los días como que fulano de tal el que, qué sé yo, que le llevaba café a George W. Bush, va a votar por Biden, Zutano de tal, el que le planchaba el traje a Ronald Reagan, dijo que va a votar por Biden, como que entendemos el punto, ¿sabes? Ya Biden también tiene todo el apoyo que tiene, los indecisos, pues de verdad yo no sé en qué carajo de país están viviendo, las opciones son bastante claras, tenemos el desastre que hemos tenido este año y tenemos pues un candidato que genérico, pero breaking, Trump says he, gente, última hora, Donald Trump y su esposa Melania Trump están en cuarentena.
Papi, esto se puso al garete. Eso fue joder. Y no plot parece twist. La fucking mascarilla.
El plot twist de 2020, Trump está, yo creo que por primera vez asustado de haber contraído el COVID-19.
Anda, Wandita se fue para Florida para nada. Un gasto de fondos públicos para hacer campaña. Acting shock.
Ay, señor. A lo mejor Trump es como Bolsonaro, ¿sabes? Que Bolsonaro ya le dio ya le ha dado COVID como 3 veces.
Sí, va, pero Trump es un poquito más viejo y un poquito más débil.
Y a dieta dale mucho peor si lo único que come es KFC.
El problema de Trump, o sea, esto es un escándalo. ¿Cuándo fue ese rally que tuvo? ¿El día después del debate?
Entiendo que sí.
Ok, good. Porque imagínate que Biden teniendo coronavirus ahora mismo. Imagínate.
La verdad que
Sí, ok, esto es un signo completamente con conspiracy theory, whatever. Si Pence fuese tan power hungry, yo hubiese invocado the 25th Amendment by now para sacar a Trump.
O sea, eso estaba ya overdue hace tiempo, pero pues, como en el Partido Republicano todo el mundo le tiene miedo a Trump.
Menos Pence.
Pero Ted Cruz tanta mierda de que no, Never Trump, pues mira, ahora es soldado de fila. Lindsey Graham, que si no, que yo le voy a hacer la vida cuadrito a Trump, no, que si el presidente, que si use mis palabras en contra de mí, que si ahora pues le dame las botas a Trump. O sea, ese tipo, yo no sé, tiene un USB con fotos prometedoras de todos los senadores y congresistas republicanos, porque coño.
Esto va a cambiar la elección. Esto va a cambiar la elección, papi.
Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede aquí en los próximos 14 días. Ay, Santos. Bueno, nada, mi gente. Hace tiempo no discutimos noticias internacionales en este podcast. Se va a hacer algo nuevo que es un segmento que se llama Flash Mundial, en donde se hace un pequeño resumen de las noticias de política internacional que han sucedido recientemente. Nada, espero que les guste. Los dejamos ahora con la primera edición del Flash Mundial. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra Joe Biden en Twitter por expresiones vertidas sobre la deforestación del bosque Amazonas. Este ataque se origina por los comentarios hechos por Biden en el debate presidencial del martes, en donde le ofreció $20 millones a Bolsonaro para detener la destrucción del bosque. Bolsonaro le contestó que, a diferencia de los expresidentes izquierdistas de Brasil, él no acepta sobornos. Horas luego del debate presidencial, Nueva Zelanda tuvo su primer debate con las candidatas a primer ministra. A diferencia del debate estadounidense, aquí dominó el respeto. Los neozelandeses tienen una cita en las urnas el 17 de octubre. Actualmente, la primer ministra Jacinda Ardern se muestra favorecida por las encuestas. En el país de Togo, Pitwar Tomegatoppa se convierte en la primera mujer en ocupar el puesto de primer ministra. El Papa Francisco le denegó una audiencia al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La razón, que no quiere que la Iglesia Católica se involucre en la contienda electoral estadounidense. Pompeo dijo que el Papa no tuvo tiempo para atenderlo y luego fue desmentido por el Vaticano. Hasta aquí este flash mundial. Habiendo discutido la política local de Estados Unidos e internacional, pues nos toca despedirnos de este episodio. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
Pues en Twitter me pueden encontrar como Jorge Torres 545 y en Instagram me pueden encontrar como Jorge J. Torres _ 21. Abraham, ¿dónde te pueden encontrar a ti en las redes sociales?
Me encuentran en Twitter y en Instagram como Brancho Vélez. También pueden seguir, encontrar la página del podcast en Facebook como Fuera Normal. Y en Instagram y en Twitter nos encuentran como Fuera _ Normal PR. Ahora nada, Jorge. Gracias por acompañarme en este episodio. Y de nuevo queremos agradecer a nuestro amigo Carlos Díaz Reyes por habernos acompañado en la primera parte de este episodio. Nada, gente, Charlie Days. Pues nada, mi gente, se me cuidan. Y esto ha sido con ustedes, Fuera de Normal.